Felipe, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer.
Bueno, contanos qué es ser director de UTE, cómo has tomado esta responsabilidad tan importante en la gestión.
Bueno, para mí es una responsabilidad gigantesca, o para cualquiera en realidad que tomaría el cargo. Yo lo tomo obviamente con mucho orgullo también, por ser una, para mí, la empresa, la mejor empresa del Estado y la empresa más importante de los uruguayos, porque si nos ponemos a pensar, si UTE falla, se nos complica en nuestras casas, en nuestros trabajos. Y ahora estoy haciendo desde mediados de julio, que cuando asumí, la verdad que un proceso de inducción bastante acelerado, porque está expandida en todo el país, lógicamente, la empresa. Tiene más de 8.500 funcionarios, contando propios y subcontratados. Y dentro de UTE hay como 4 o 5 empresas distintas, ¿verdad? Así que, bueno, aprendiendo mucho con la colaboración de en general de todo el mundo. La verdad que una de las cosas que noto en UTE es el sentimiento de pertenencia que hay en la empresa, y eso creo que es muy importante para afrontar los desafíos que se vienen.
Bueno, este directorio asume luego de varios años en la presidencia de Gonzalo Casaravilla y, por supuesto, de varios años del Frente Amplio en el gobierno. ¿Qué empresa encontraron?
Una empresa dentro de todo ordenada, con líneas estratégicas que te diría que muchas de ellas van a continuar al día de hoy. Creo que no sufrió lo que sufrieron otras empresas que tuvieron gente a cargo con ánimos presidencialistas y que tiraron las empresas por la ventana. Si bien en UTE hubo cosas realmente que hoy, además de lo de Gas Allao, la auditoría, hay muchas cosas que realmente generan algunos cuestionamientos, pero en general es una empresa, insisto, creo que la mejor del Estado.
¿Cómo se continúa ahora en base a esas políticas? Por ejemplo, el UTE premia o también la regularización de clientes que estaban, vulgarmente, como se dice, colgados de lo que es la energía eléctrica.
Bueno, hay de todo. A nivel, si querés, pues son dos cosas bastante distintas, pero están muy buenas. Respecto al plan de inclusión social, obviamente que es necesario potenciarlo. ¿Qué es esto del plan de inclusión social? Justamente para las personas de menores ingresos y que en general en muchos barrios encontramos con conexiones irregulares y encontramos vecinos que sí quieren regularizar porque quieren pagar una tarifa, digamos, obviamente subsidiada, pero pagar algo al fin, que creo que a la empresa de cualquier manera le sirve, ¿no? Y le sirve también a todo el barrio, porque quien se cuelga le perjudica al que paga, porque le genera cortes, porque el consumo es tan irregular y a veces tan exponencial que le perjudica a quien está regularizado. Entonces, cuanto más regularización, mucho mejor. Además, obviamente, para lo que es la seguridad de las personas. Hemos visto en recorridas barriales cables que atraviesan la calle a nivel del piso, con cables que se están colgando en distintas casas y distintas manzanas. Eso creo que es algo que la UTE vamos a potenciar. Hay un equipo técnico y operativo trabajando. Lo queremos hacer coordinado con otros organismos del Estado, porque acá en general también tenemos que hablar de lugares donde de repente hay que regularizar también a nivel del terreno, saneamiento y un montón de cosas que este gobierno lo pretende hacer y está reflejado en las discusiones que están viendo a nivel presupuestal. Pero UTE a nivel...
Y Felipe, ¿tiene una idea de lo que hay hoy y a dónde quieren llegar con el tema de la regularización?
Y bueno, por darte un porcentaje en cifras, aproximadamente entre un 7 y un 8% de pérdidas que tiene la UTE en ese tipo de consumo. Después se puede hablar del 20, pero también hay pérdidas que son típicas de la transmisión o de la distribución de la energía. Pero a nivel de pérdidas en por colgados o consumo uh-huh. irregular anda en ese entorno, que es un porcentaje altísimo. Entonces la UTE va a poner foco en los lugares donde más se detectan las pérdidas. Y te agrego algo más, aprovecho. Se han visto varios procesamientos, incluso por instaladores profesionales que saben perfectamente el juego y que van directo a ofrecer sus servicios. Algunos que aprendió en UTE, que ahora lo está haciendo y que hemos visto algunos casos donde ya fueron procesados por la justicia. Pero bueno, creo que es importante, porque en definitiva no puede ser una política social dejarse colgar, porque eso en definitiva va a perjudicar al conjunto. Entonces mejor es hacerlo regularmente, de alguna manera, que las familias, obviamente es un costo, pero vaya si la luz y la energía no es algo importante en la canasta de cada uruguayo. Y engancho esto con lo que me preguntabas de plan inteligente, que es de alguna manera una forma que tiene UTE al día de hoy de decirle a los uruguayos, a los clientes, analicen si consumiendo de determinada manera no tienen la chance de al día de hoy bajar la tarifa, lo que pagan a fin de mes. Para eso UTE continúa y con lo que es el plan inteligente que viene hace unos años, que lo que hace básicamente es alentar a que el consumo sea en el horario donde no se usa tanto la red. En general, los uruguayos consumimos más energía entre las 5 de la tarde y las 11. ¿Tá? Ese es el horario donde hay más consumo, por eso la tarifa es más cara en ese horario. Entonces, para enero, que es donde sale el nuevo pliego tarifario, UTE tiene pensado que quienes se sumen al plan inteligente, que además lo harán con la nueva tecnología, como son los medidores inteligentes, que eso es algo novedoso y que le permite a UTE mejorar el servicio, van a poder optar, en lugar de una tarifa residencial común o simple, que pagás lo mismo a la misma hora, pero obviamente pagás más por el consumo, pagás muchísimo menos en determinados horarios y mucho más en ese horario de punta, ese horario donde se consume más, pero en lugar de que sean 6 horas, vas a tener solo 4 horas donde el horario va a ser muy caro. Entonces vas a tener todas las restantes horas, las 20 horas restantes vas a consumir bastante menos. Por eso alentamos a que quienes nos escuchan puedan acceder a la página de UTE, puedan entrar al simulador que hay donde UTE le calcula más o menos el padrón, según el padrón de consumo de cada uno, ya le avisa, bueno, tú si te pasás a tal o cual tarifa te podría mejorar. Pero si no lo pueden hacer, y UTE lo que garantiza es que si tú consumiste la misma cantidad de energía en esos 12 meses de plan inteligente, consumiste la misma energía y pagaste más, la UTE te va a devolver ese dinero de más, ¿tá? Como forma de incentivar a que, porque mucha gente dice, pa, no, yo no me quiero pasar porque tengo miedo de que consuma mucho más. Bueno, hagamos la prueba, y si tú consumiste la misma cantidad de energía, entonces UTE te devuelve el dinero.
¿Esto ya se puede hacer ahora?
Sí, de hecho, en cualquier oficina comercial o por el WhatsApp 098-1930-00 o por el Telegestiones 1930, que ya sé que hay algunos minutos de demora en algunos horarios de Telegestiones. La pandemia, obvio, eso generó algunas complicaciones. Estamos en breve inaugurando un nuevo centro de Telegestiones para mejorar el servicio. Pero les cuento que los medios alternativos a lo presencial, mucha gente, sobre todo en el interior, le gusta más la presencia en la oficina, se ha multiplicado por 10 el uso del WhatsApp, del mail comercial @ute.com.uy, y de alguna manera eso marca también de que es posible hacer las gestiones de UTE De alguna manera distinto a lo que se hacía tradicionalmente, ¿no?
La pandemia empujó un poco a ese avance
absolutamente,
tecnológico, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Y están respondiendo del lado de la empresa también.
Exacto, pero entendemos que también, si bien a nivel de conformidad en general es aceptable, es buena, UTE ha tenido premios en ese sentido, comparando empresas en todo el mundo, pero obviamente uno quiere mejorar el servicio todo el tiempo, porque sabemos que hay en algunas zonas cortes, para eso hay inversiones previstas en distribución, en lo que es nuevas instalaciones, medidores inteligentes, llegar al quinquenio con 1 millón de medidores instalados. Eso realmente va a ser una oportunidad increíble para la empresa y para el Uruguay.
Martín, te preguntaba lo del UTE Premia. ¿Va a haber UTE Premia este año?
Sí, tú me dijiste UTE Premia y yo me fui al...
No, estuviste bien.
Me fui
pero íbamos a ir para ahí,
sin darme cuenta.
¿Qué te parece el lugar?
El UTE Premia, sí, eso quedó claro de que sí. Los economistas quieren...
¿Hubo alguna diferencia, no?
Sí, los economistas quieren que no haya, porque eso era como un retoque a los números de la inflación. Y la compañera directorio por el Frente Amplio, la doctora Cardona, dijo en una nota hace unos meses que no iba a haber UTE Premia. Después pidió disculpas, dijo que en realidad había interpretado mal, y quedó muy claro, la empresa aclaró de que UTE Premia continúa.
Siguiendo con el tema de la tecnología, en el lado de los tomas consumos, ¿se va a llegar al nivel de que ya no haya más tomas consumos?
Bueno, nosotros tenemos como empresa 1.500.000 clientes. Para que no haya toma consumo tiene que haber medidores inteligentes. O, de alguna manera, también UTE lo que hace es...
por WhatsApp.
Por WhatsApp. Enviar. Recibe. Veo que lo hiciste en algún
momento.
Sí,
porque he tenido alguna experiencia mala, algún numerito mal digital.
Exacto. Y cuando pasa eso, UTE toma por bueno. ¿Cómo será que la empresa confía en sus clientes? Toma por bueno el consumo personal y, de alguna manera, soluciona el tema. Pero la idea es, obviamente, que en el futuro... mediano plazo, vamos hacia eso, porque la instalación de 1 millón de... ya tenemos 300.000 medidores inteligentes instalados. La idea es llegar por lo menos al 1 millón al finalizar el quinquenio, y obviamente los próximos años va a seguir, porque es una tecnología que realmente es buena y no solamente permite no tener toma consumo, sino gestionar ofertas distintas a los clientes, saber mejor el consumo de cada cliente, ofrecer nuevos servicios, y eso creo que está dentro del plan de lo que son las redes inteligentes, que para UTE, como decía al principio de la nota, es algo que se arrastra de administraciones anteriores, lo cual habla también bien de la empresa, del país, que creo que en eso nos diferenciamos bastante con nuestras diferencias, pero creo que eso es bueno cuando las cosas se hacen bien, continuarlas o mejorarlas.
Y ahí, ¿cómo es la relación justamente con los trabajadores? Porque el sindicato va a trancar fuerte, se supone, ¿no?
Ya veníamos, por ejemplo, a nivel de... A ver, antes de hablar de eso, nosotros no podemos salirnos de lo que es el contexto actual, ¿verdad? Nadie se puede hacer el distraído. Nadie puede pensar de que acá se puede tirar la casa por la ventana como se tiró en algún momento, que se puede sobreinvertir como se hizo y por eso pagamos energía que no consumimos y la pagamos igual, UTE la paga igual. Y obviamente el Estado se tiene que adaptar a la nueva situación, que no sabemos cuándo va a terminar además. En este presupuesto no hubo un solo aumento de impuestos a la ciudadanía, y eso creo que hay que valorarlo. Entonces, siguiendo los lineamientos de OPP, la UTE tiene que hacer ajustes en determinadas cosas. Sabemos que a nivel de generación no va a haber inversiones prácticamente, porque, como decía, tenemos energía de sobra. Y a nivel de comercial y distribución, que son las líneas, los tendidos, los cables, los transformadores, medidores inteligentes, en eso la UTE va a invertir más que el quinquenio pasado. Va a invertir más que el quinquenio pasado. Y a nivel de funcionariado, obviamente, ya veníamos con un 3x2. De 3 vacantes, 2 ingresaban. Ahora va a ser de 3 vacantes, una ingresa solamente una. Y la empresa va a tener que adaptarse y va a tener que trabajar en que en las áreas de mayor sensibilidad, por ejemplo, lo que son las brigadas, las que todos esperamos cuando hay un apagón o cuando hay tormenta, cuando hay lluvia y que alguien venga a solucionarlo, bueno, ahí deberíamos trabajar fuerte para que ahí no falte personal. Y bueno, realmente yo no tengo un sentido tan catastrófico, porque sé que esta empresa en los peores momentos, allá en por los años 90, donde la UTE venía en picada, surgió la gran transformación. Empezó con la presidencia de Cerrato y obviamente la capitalizó y la con decisión la realizó Alberto Volonté, esa transformación a nivel de gestión, a nivel de capacitación del personal, que son todas las cargos más importantes de la UTE vienen de ese periodo. Entonces ahora estamos ante un nuevo tiempo con una, insisto, un problemón a nivel internacional, un país que arrastra un déficit brutal. Y en definitiva, yo desde el lado de UTE, ¿qué es lo que quiero? Bueno, no quiero pagar con las tarifas los agujeros del Estado en general. Y el presidente tampoco lo quiere hacer. Uh-huh. Por eso no tenemos más remedio que ajustar en donde sabemos que sí, que hay, se puede hacer un esfuerzo y se puede ajustar, y de alguna manera seguir brindando un buen servicio. Y quiero destacar, ¿sabes qué? Quiero destacar que no hemos tenido un porcentaje muy grande de gente que ha dejado de pagar. El uruguayo en general, en un casi 98%, continúa pagando el servicio, y eso hace también a la sostenibilidad de la empresa. Porque si somos buenos con la empresa y manejamos una empresa como una ONG, entonces va a llegar un momento que no vamos a tener ni ONG ni empresa.
Uh-huh. Felipe, algunos mensajes que nos llegan a través de la audiencia. UTE cortará servicios de octubre a clientes que no estén al día con los pagos. Esto se había señalado en su momento sobre la morosidad que había y se tratará de cobrar en 12 cuotas desde octubre, había dicho la presidenta de Maldi. ¿Eso está?
No. Uh-huh. De hecho, estamos en noviembre y no se ha hecho ningún corte. Uh-huh. Lo que sí quiero decir, obviamente se hace cortes a quienes están, a ver, hemos detectado irregularidades brutales, que en ese caso sí se procede al corte, ¿verdad? Pero en lo que es estrictamente a gente
que no puede pagar, problemas económicos.
UTE ha tenido una flexibilidad brutal, claro. Que eso a veces yo lo critico a la interna nuestra, de cómo a veces no comunicamos las cosas buenas. UTE desde el 13 de marzo hasta ahora no ha cortado un solo servicio. Ha hecho beneficios, digamos, para distintas tipos de cliente, ha buscado soluciones para aquellos que han tenido que cerrar la cortina de su negocio y no han podido abrir por decreto, y UTE en ese caso incluso hasta ha dejado de cobrarle una tasa de reconexión, porque lógicamente hay negocios que se bajan porque no van a pagar una potencia contratada que no van a consumir. Hay prácticamente 20.000 clientes que están en situación de corte y la UTE no lo ha hecho, y obviamente si en algún momento que se va a tener que normalizar la situación, lo hará, pero lo va a hacer obviamente apelando hasta el último minuto, como yo soy de Peñarol y siempre estoy acostumbrado que al
a
último minuto
hora.
Exacto. Hasta el último minuto es acercarse y mostrar una voluntad de acordar, y UTE en eso es muy receptiva, ¿verdad? Así que en ese sentido realmente estoy muy orgulloso como país y ser parte de esta empresa y ver que realmente uno no solamente se pone con el gorro exclusivamente de la empresa, sino de la situación en su contexto, que creo que es lo fundamental en esto.
Bueno, la aclaración. Ana de Santa Lucía, pidan a Algorta que las brigadas salgan a fiscalizar en Santa Lucía, pleno centro, y están colgados. Eso no es justo.
Exacto.
Acá nos manda saludos el 849. Soy vecino de Represa de Baigorria, Felipe de Durazno. Le pueden preguntar si empiezan a hacer algo en el aumento de la cota del lago. Ojalá no lo aumente, van a destruir todo el ecosistema.
Sí, no, que se quede tranquilo, que o tranquila esta, vecino de Baigorria, que no está previsto un aumento en la cota. Lo que sí está previsto para el vecino de Baigorria es la renovación de la empresa de Baigorria, de la represa, que cumple 60 años este año y que con una vida útil de 30 o 40 años ya llegó a los 60. Entonces, para el próximo 2022 está prevista en una inversión que rondaría los 60 millones de dólares la renovación total de la maquinaria de Baigorria, que ha sido tan noble, que hoy estamos con algunas reparaciones, con la colaboración del personal de Salto Grande también, y que de alguna manera es de las inversiones que UTE va a hacer en la parte de generación de energía. Es de las pocas que va a hacer, porque, insisto, en general estamos bien en ese sentido.
Bueno, y como te imaginarás, hay varios mensajes que tienen que ver con Gas Ayago y nos preguntan sobre este tema. Incluso hay un oyente que nos dice, ¿es verdad todo eso de la gimnasia de Marta Jara? Bueno, ¿qué es lo que han encontrado en Gas Ayago y qué es lo que se viene con ese tema?
Mirá, yo en la segunda reunión que tuve de directorio presenté la solicitud para la auditoría de Gas Ayago. Lo hice en el entendido de que era un deber hacerlo por lo escandaloso que ha sido todo el tema Gas Ayago, que hasta el día de hoy seguimos pagando. Para poner en contexto, en un acuerdo multipartidario, una vez que Mujica sale presidente, convoca a los partidos hablan de la matriz energética, que es algo positivo que ha hecho el país, el cambio de la matriz energética. Ahora, el tema es cómo se hizo ese cambio, ¿verdad? Pero vamos a hablar solo de Gas Ayago. La parte de incorporar gas a la matriz era algo muy importante, que supuestamente iba a ayudar a reducir costos de la energía. En general, toda la matriz, las energías renovables y demás, uno de los argumentos era, bueno, va a bajar la luz, para hablarlo bien en criollo, va a bajar la luz. Porque yo ni siquiera había entrado al directorio y la gente ya me preguntaba, y sobre todo los más amigos, ¿cuándo iba a bajarles la luz? Yo no, digo, a ver, todavía no sabía ni qué, cuáles iban a ser mis responsabilidades. Pero el tema de la luz es algo muy sensible para la gente. Y estas cosas lo que han hecho es retrasar esas posibilidades, porque se han ido por lo menos 200 millones de dólares en esta farra, en esta herencia maldita para hablar de en términos que conocemos. Y sí, hemos visto cómo entre UTE y ANCAP armaron una empresa privada, por lo tanto evadiendo todos los controles de la administración pública, pagando sueldos por arriba del mercado y estirando una agonía, una empresa que ya en el 2015 se sabía que no iba a funcionar y se mantuvo hasta el 2019. Entonces, eso de alguna manera necesitábamos dar un mensaje claro de que esto no puede volver a pasar. No me puede pasar a mí, estando hoy en funciones, que mañana dejar un regalito de estos, ¿verdad?
¿Termina la justicia este tema?
Esto está en la justicia. Nosotros queremos darle más elementos a la justicia para que actúe y para que encuentre responsabilidades. Porque acá lo que no han habido son responsables. Yo he leído, hasta ayer de noche leía, porque la verdad que hay mucho material, va a haber un trabajo grande de quien va a auditar esto, que ya el jueves pasado en el directorio lo aprobamos. Ahí se presentó una empresa con los requisitos y va a hacer la auditoría. Hay documentos realmente, muchos documentos de muchos años, muchas decisiones, mucha gente decidió cosas. Y el tema del personal trainer, sí, es como
una anécdota,
claro, pero
anécdota al fin.
Pero sabes que en esas cosas a veces la gente toma conciencia de cómo se rieron del manejo de los fondos públicos. Porque uno habla de millones de dólares y parece como que, bueno, está son millones de dólares, pero no toma la dimensión cuando le dicen, pero mirá que contrataban un personal trainer. ¿Para qué? ¿Para masajes? ¿Para qué? En año 2005, 2015, 2016, claro, se ve que sabían que la cosa iba mal y precisaban alguna terapia para calmar la ansiedad. Realmente sí, esas facturas las encontramos y bueno, va a ser parte de un paquete que suponemos que en 6 meses vamos a tener un resultado concluyente y ordenado de lo que fue la gestión, la pésima gestión en Gasallago, y que bueno, ojalá, porque esto es lo importante, que no le vuelva a pasar esto al país y que se tomen las medidas que haya que tomar, no solamente si hay responsables que respondan, sino que no vuelva a pasar, o sea, a nivel parlamentario y a nivel del manejo de las empresas públicas, como tienen otros países, con otros controles y con otra dinámica que nos permita, en definitiva, no ser los nabos de siempre los que pagan, porque además, cuando hablamos de tarifas públicas, hablamos de una clientela que es cautiva, o sea, acá no hay competencia. Entonces, todo lo que pase, todas las decisiones de la gente que es rey con plata ajena, la terminan pagando los mismos de siempre. Entonces, por eso es importante y por eso vamos camino a esta auditoría.
Felipe, ¿y ahí no hay un poco de mea culpa por lo que hoy son justamente oficialismo? Porque en su momento también los directorios de los entes públicos eran integrados justamente por personas de la oposición. ¿No se pudo ver antes esta situación y hacer algo antes?
Bueno, Enrique Entía votó en contra. Votó en contra de Gasallago cuando era director, pero perdió 4-1. ¿Y sabes por qué votó en contra y qué argumentos dio? Primero dijo, me parece una falta de respeto que venga a UTE, que además en ese momento era mayoritaria en el proyecto, terminó en 90% UTE y 10% ANCAP, porque ANCAP ya había dicho que no iba a consumir prácticamente nada de lo que estaba proyectado, un proyecto faraónico para lo que se precisaba. Pero entonces Enrique Entía dijo, no, me parece una falta de respeto que vengamos acá con poca información, que no tenemos detalles de lo que fue la negociación para adjudicar a esta empresa francesa, pero además cuando ya se anunció que iba a ser esta empresa por parte del presidente de la República. O sea que el directorio de la empresa propietaria de ese proyecto no había votado todavía la adjudicación, pero Presidencia ya había hecho una conferencia de prensa diciendo que ya había adjudicado la obra. Entonces, hay muchísimas cosas que son realmente que llaman la atención y realmente la oposición, cuando tuvo que decir las cosas, las dijo, están las actas, pero claro, cuando pierde 4-1, ahora, después se formó esa comisión investigadora y todas estas cosas fueron remitidas a la justicia, lo cual de alguna manera también marca de que sin mayorías parlamentarias algo también se pudo hacer. Lamentablemente la Ferrari chocó de frente, pero no era la oposición quien manejaba.
Dos temas que tienen que ver con inversiones. Uno, el tema UPM y la compra de energía que se comprometió el gobierno pasado en el acuerdo que se hizo con UPM. Y otro, el tema de los parques eólicos, porque muchas veces se habla de lo bueno que es para el país y de la generación de energía, pero bueno, también la gente se pregunta, bueno, ¿cuándo me va a bajar la tarifa de acuerdo a la cantidad de parques eólicos en donde se genera, de alguna manera, se factura por debajo de lo que se estaba previsto? ¿Cómo se encara este asunto? ¿Qué es lo que han encontrado?
Para mí, porque hay gente que tiene distintas visiones, por ejemplo el expresidente de UTE Casaravilla, pero claramente hay una sobreinversión en energía eólica. De hecho, sin discutir el cambio de matriz energética, que eso es positivo y lo digo y lo repito, o sea, hay cosas que se hicieron bien en la pasada.
Los parques existen en muchos países del mundo y generan beneficios.
Exacto.
¿Por qué acá no?
El tema es que vos no te podés comprometer con contratos a 20 años que pagás todo lo que se consume si vos sabés que te va a sobrar energía y te va a sobrar mucha energía. Entonces es preferible hacer la inversión escalonada y que de alguna manera también no solamente no perdés plata pagando energía que no consumís, sino que además no perdés plata porque en lugar de usar, por ejemplo, agua, generación hidráulica, que te vale cero, porque esas inversiones se hicieron, como dije hace un rato, hace 60 años, ya están recontrapagadas, te vale cero, pero vos no la podés usar porque tenés energía que estás pagando. Entonces, por dos lados perdés plata. Y que a veces esa última cuenta de la hidráulica algunos no la hacen. Entonces, para que le cierren mejor el relato. Pero es claro que hay una sobreinversión y eso afecta claramente también al precio de las tarifas. ¿Qué puede hacer UTE? ¿Qué está pensando UTE? Porque vamos a hablar de lo que viene, porque si no, hablamos siempre atrás y en definitiva yo, mi presencia como director sería testimonial.
Claro, pero vos tenés un contrato firmado en donde tenés que responder, sí, y pagar.
Sí, y hay que pagar, y hay que pagar. Y nadie se está cuestionando, por lo menos yo, ni el gobierno, piensa en no pagar. Porque eso ya sería una señal gravísima. ¿Pero qué se puede hacer? Bueno, aumentar la demanda de energía. Aumentá el consumidor. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, hay distintos proyectos que no van a ser ya, pero de alguna manera lo que se quiere es fomentar el consumo. Porque además estamos pensando, hay informes que hablan de que hasta el 2028 no vamos a precisar generar energía. O sea que tenemos un tiempo, pero nosotros estamos apurados en que esto se pueda concretar. ¿Por qué se habla ahora de la movilidad eléctrica? ¿Qué es lo que genera que haya tanto interés en el desarrollo del transporte colectivo a electricidad? Y que el Ministerio de Industria esté promoviendo fideicomisos para que las flotas de ómnibus sean eléctricos. Y porque es una forma de generar un nuevo consumo eléctrico, sustituir el combustible fósil por la energía. Que además esos vehículos se van a cargar en los horarios donde hay más energía disponible, sobre todo en la noche. Por eso es más barata, porque no se puede almacenar esa energía. Entonces, de noche, si ustedes pasan por Boulevard Artigas, ahí en la Rambla, ven los taxis cargando en uno de los tantos cargadores que hay, y que en eso también UTE está trabajando, mayor infraestructura para cargar los vehículos eléctricos. Entonces, UTE, el país, la Ministra de Industria, el Ejecutivo, por convicción, pero también por necesidad, promueve lo que es los vehículos eléctricos. Por esa razón, porque son nuevos clientes que van a permitir mayor consumo. Pero también lo que es la erradicación de nuevos emprendimientos. Por ahí se está hablando y trabajando en que venga Google, que también traería un consumo grande de energía. Y creo que el país tiene que ir por ese camino, ¿verdad? De fomentar emprendimientos. Y creo que eso quienes están en el mundo pensando en invertir, también saben que en Uruguay hay energía disponible y eso es de alguna manera también es un beneficio que hay que tener en cuenta.
¿Lo de UPM?
UPM, sí, es uno de los acuerdos que hizo el gobierno anterior. A ver, lo que pudo hacer de alguna manera este gobierno es que, a ver, además de la generación de energía, no se puede olvidar de lo que es el traslado de esa energía. Eso se hace a través de la transmisión, de las líneas de transmisión, que son las líneas de alto voltaje. Uruguay, hay un proyecto muy grande, que es otro de los proyectos que UTE, tal vez el que UTE va a invertir más, que es el cierre del anillo de transmisión. Lo cuento un poco así para que quienes nos escuchen lo sepan bien. Si nos imaginamos el mapa de Uruguay, desde Melo, desde la conversora de Melo, que tiene obviamente conexión con Brasil, que se hacen los intercambios de energía, baja hasta Montevideo, esa va de Montevideo hasta Salto Grande, que obviamente ahí hay contacto con Argentina, y entonces el cierre sería desde Tacuarembó, porque de Melo Tacuarembó ya está hecha, de Tacuarembó a Salto iba a ser, y con esto de UPM iba a ser Chamberlain, o sea, iba a bajar hasta Paso de los Toros, y después iba a volver a subir a Salto. Lo que logró este gobierno es que ese triángulo que baja de Tacuarembó a Chamberlain y Chamberlain a, no hasta Salto, pero sí hasta la zona de Tacuarembó, ese lo va a pagar UPM. Ese que es aproximadamente 75 millones de dólares, eso lo paga UPM, que antes lo pagaba el Estado, lo pagaba la UTE, lo pagaba el Estado. Entonces, de alguna manera eso fue lo que se pudo negociar en los márgenes que me imagino, yo obviamente que no estuve en esas negociaciones, pero por lo que comentó el propio presidente, fue como una forma de buscar una nueva vuelta a lo que es un contrato o un acuerdo que obviamente UPM nadie dice que no tiene que venir, pero creo que se fue muy condescendiente, más teniendo en cuenta que en Uruguay se hicieron dos plantas anteriormente y que no se fue tan condescendiente como en este caso. Pero bueno, de alguna manera UTE se compromete a comprar la energía excedentaria que vuelca a la red UPM, y eso no es menor, es mucho dinero, y que de alguna manera también hay que ponerlo en la cuenta.
Felipe Algorda, director de UTE, gracias por esta entrevista, por haber venido aquí a los estudios de Universal, y bueno, bienvenido para la próxima vez que vamos a seguir hablando de todos estos proyectos que está planteando UTE para el quinquenio.
Bueno, un placer, muchas gracias, me sentí muy cómodo, así que espero que me inviten de vuelta, un abrazo.